Have you heard the story that's about a guy who lives in a bank that is really close by?
The Capital One Cafe is his home, no doubt, where customers bank and get their cash out.
There's no fees or minimums on checking accounts, so your money stays. Most Capital One Cafes are open all 7 days. This magical place, as some people might call it, is where the Capital One bank guy says,
"What's in your wallet?"
Such a lovely tale.
Terms apply. See CapitalOne.com/bank for details. Capital One N.A. member FDIC.
Hola amigos, hoy en el Rincón Social y en las distancias cortas tenemos a una extraordinaria mujer, a Mirta Casanovas. Realmente el hablar de Mirta necesitas tener apuntes para poder explicar esta mujer en su trayectoria, cómo ha sido o cómo ha conseguido hacer todo lo que ha hecho. Hoy es presidenta de Artistas Diversos, fundadora y presidenta de honor del Instituto Europeo para la Gestión de la Diversidad y autora de 2 libros, El Poder de la Diversidad y El Poder de la Diferencia. Y ahora parece ser que está empezando o va a empezar otro libro. Pero es que Mirta, a pesar de sufrir dislexia, habla 5 idiomas, es una mujer que ha sido merecedora en Cataluña de la Cruz de San Jordi, aunque nació en Cuba. Ya nos explicarás, Mirta, tus inicios, pero es que además también ha sido presidenta de las Mujeres Managers Europeas, miembro del Lobby Europeo de la Mujer, ha sido también nombrada pionera en diversidad por la revista Diversity Profiles, ha estado premiada por la Fundación Alares, pionera en Estados Unidos. Ha tenido merecimiento de ser pionera de la diversidad y ha sido nombrada leyenda de la diversidad. O sea que tu reconocimiento es europeo, es español, es catalán, es americano. O sea, una mujer que has estado viviendo, como me explicabas antes de empezar esta entrevista, naciste en Cuba y de Cuba empezaste a viajar.
Encantada, como siempre, al ver y hablar contigo. Es una delicia. Además, tú sabes que te admiro enormemente, porque una persona que crea trabajo para 7.000 personas con discapacidad tiene mi adoración más sublime que pueda haber, y mi agradecimiento. Yo me marché de Cuba porque mi padre, que era un visionario, cuando terminé mis doctorados, me dijo que por qué no venía iba a Europa para practicar mis idiomas. Y esto fue en el 59, en noviembre del 59, me pareció una idea magnífica y vine a Europa para estar unos meses, visitando España, Francia, Alemania, Inglaterra, Italia, que eran los 5 idiomas que había practicado. Y evidentemente lo que pasó es que el 31 de diciembre Batista se marchó de La Habana y Fidel Castro entró el 1 de enero. En realidad entró una semana después, pero bueno, tomó el cargo de la Cuba que es hoy, que la desmontó totalmente y con ello desmontó todas las instituciones que había en aquel momento para poder establecer su sistema muy peculiar de gobierno. Y yo me quedé en España. Me quedé en España con 2 funciones críticas, teniendo en cuenta que a los 21 años me quedé sola, sin padre, sin patria, sin dinero, sin familia, sin amigos y sin nada. Entonces estuve en España un tiempo muy corto, evidentemente, porque en aquel momento una mujer no podía ni sabía trabajar en España, era muy complicado, y me fui a los Estados Unidos. Y ahí estuve, y me involucré en el movimiento para recuperar a Cuba. Y cuando aquello fracasó por una traición tremenda de la CIA, volví a España y empecé mi vida profesional en España.
¿Tu familia no te acompañó en tu viaje a España? ¿Se quedó en Cuba? ¿Qué pasó?
Bueno, todos estaban en Cuba al ver, porque no se podía salir de Cuba. Había que sacar a la gente de Cuba, o sea, mandar dinero, gestionar, que le dieran permiso y sacar uno a uno, que fue la tarea que yo tuve durante años. Yo tuve la tarea de mantenerme yo y de buscarme yo una vida profesional para mantenerme a mí y además para poder sacar a mi familia de Cuba uno a uno, a
No.
medida que le daban, que yo tenía dinero para sacarles y a medida que le daban permiso para salir, claro.
Ya. Porque tú te graduaste en La Habana en filología inglesa y francesa, y después has
Sí.
cursado estudios de ingeniería industrial y administración de empresas, pero ya has sido aquí en el IES,
Pero es en Madrid.
en Madrid. Muy bien, muy bien. Entonces, bueno, tú hoy estás aquí
Bueno, y
porque.
después hice el padre del IES. Cuando vine a Cataluña, que me casé y vine a vivir a Cataluña, hice el padre del IES. Bueno, el
Está.
programa de estudios de datos empresariales del IES.
Bueno, tú dices, Mirta, tú dices que me admiras, pues que sepas que yo me siento muy chiquitito a tu lado. Me gustaría tener tu trayectoria y tu conocimiento. Vamos a ver, Mirta, tú tienes un hijo de 48 años, Mario, que tiene parálisis cerebral, y es pintor, escribe, canta, es un artista. Entonces tú, en este momento, eres presidenta de Artistas Diversos y estáis reivindicando con el gobierno español en estos momentos pues una serie de temas. ¿Nos puedes explicar cuáles son vuestras reivindicaciones desde la Asociación Artistas Diversos, por favor?
Sí, yo cantaba. Primero te voy a decir por qué hemos montado Artistas Diversos. Claro, o sea, Mario nació paralítico cerebral, o sea, 48 años. Tuve la enorme suerte de poder acceder a los médicos de Filadelfia, Doman de la Cato, para su rehabilitación, que ha sido absolutamente magnífica y es un ser verdaderamente especial, encantador y enormemente activo. Y a él lo que le gusta es pintar, le gusta cantar, le gusta el arte, es muy bueno en arte. Además de que en la fundación en la que trabaja, trabaja en temas de informática, en lo que también es muy bueno. Lo que pasa es que lo que más le gusta es el arte. Entonces hemos empezado con él a entrar en el mundo del arte y vimos lo discriminado que estaban todos los artistas con discapacidad, uno por tener discapacidad y lo otro por ser artistas. Y entonces lo que hicimos fue crear la Artistas Diversos, que es esta plataforma que da visibilidad a artistas con discapacidad, con cualquier tipo de discapacidad, de cualquier tipo de arte y de cualquier parte del mundo. Nos mandan sus obras o sus vídeos y totalmente libre de costes, porque no les cobramos nada, le damos visibilidad en la plataforma y ahora tenemos 1.200 artistas en la plataforma. ¿Y qué hacemos? Pues tratamos de organizarles conciertos, organizar exposiciones, concursos para darle visibilidad, darle movilidad para que empiecen o adelante en su vida profesional, que es que se la merece. Claro, el tema de los artistas es que no les contrata una empresa, sino que más bien tienen que ser autónomos. Entonces, esta es una situación que hay que tener en cuenta, que los artistas, para poder tener ingresos y tener una vida profesional como artistas, generalmente se dan de alta de autónomos, porque una empresa de
Sí.
producción no contrata a un flautista ni a un cantante. Sino que es una profesión más bien que se desarrolla por ser autónomos. Y bueno, tengo que confesar que nos hemos sentido como muy recompensados con el progreso de muchos de estos artistas que además se sienten mucho más acompañados y que han ido desarrollando sus capacidades. al menos tienen un sitio donde desarrollarlo.
Sí, pero la problemática, supongo yo, de la artista con discapacidad, por lo que yo conozco y tú me has explicado, es que compaginar una actividad productiva con una ayuda por la discapacidad es complicado. O tiene la ayuda por la discapacidad y no trabaja, o trabaja y pierde la ayuda por la discapacidad. Entonces, con lo que supone en un momento dado renunciar a la ayuda por la discapacidad, empezar a trabajar, en aquel momento no tienes trabajo, tienes que recuperar la ayuda para que tenías antes de trabajar. O sea, es un verdadero lío para estos artistas con discapacidad combinar la ayuda y el trabajo. Además, sabiendo que los artistas, pues no es un trabajo de 40 horas a la semana y fijo y continuo y que no tiene altibajos, sino que a lo mejor estás trabajando en verano y después te pasas meses sin trabajar, o tienes 2 meses de actividad y después un mes y medio que no trabajas. Que esta problemática de compaginar ayudas a la discapacidad con el trabajo de artista autónomo, sé que lo habéis expuesto en el Ministerio de Cultura, habéis tenido reuniones. ¿Qué os han dicho?
El anterior ministro Iceta de Cultura tuvo la buena iniciativa de proponer la ley del Estatuto del Artista, porque el artista tiene esta problemática de que su trabajo es más bien de autónomos, su trabajo no es una cosa fija. Es un trabajo diferente, ¿no? Y entonces es una profesión diferente. Para garantizarles que no tenían que perder la pensión de despido, si es que estaban trabajando, o la pensión de trabajo, digamos, de... ¿cómo se llama la pensión cuando de jubilación? No, sí. No pierden ninguna de esas pensiones cuando tuviesen ingresos extras.
Ya.
Que pudiesen compatibilizar los ingresos extras que no pasaran del salario mínimo interprofesional con percibir la pensión que les tocaba en ese momento. Claro, nosotros lo que introdujimos fue que se introdujese también la pensión por discapacidad, porque hay artistas con discapacidad. O sea que se puede acceder a las tres pensiones y tratar las tres pensiones igual, cosa de que no se pierda ninguna de estas tres pensiones si se tienen ingresos extras que no superen el salario mínimo interprofesional. Lo que pasa es que el ministro Iceta propuso que se fuese una suma, o sea, que no solamente no se perdiese, sino que se sumase el poder recibir ingresos extras del salario hasta el salario mínimo interprofesional sin perder la pensión que tuviese en cualquiera de esas pensiones en ese momento, cosa que era muy, muy edificante. Claro, cuando la ley, el proyecto de ley se presentó a los ministerios de Hacienda, de Seguridad Social y Trabajo y de Igualdad, nos devolvieron al comité que lo hizo, nos devolvió la ley otra vez quitando la pensión por discapacidad. Y entonces esto es inexplicable, porque los artistas pueden tener discapacidad, nosotros tenemos 1.200, y pueden tener una profesión, porque el artista es una profesión, lo vemos todos los días en televisión, están dando una serie de alguien y los que la están actuando son artistas, sí. Que no tienen su trabajo para toda la vida, lo tienen para esa serie, o si vamos a la ópera, ese cantante tiene un contrato para esa ópera, no para el resto del tiempo. Entonces, lo que sería ideal es poder tener los ingresos extras y, si acaso, hacer flexible en la percepción de la pensión, para recuperarla en el momento que no se tienen los ingresos extras. Eso sería lo más fácil. pero no quitarlo, porque es que los artistas no dependen de una, y muchísimo menos los de discapacidad, no dependen de un sueldo continuo, ni de un respaldo continuo, ni, y además necesitan una ayuda extra para cuidar su salud los artistas con discapacidad. Entonces, lo que nosotros proponemos es que se incluya la pensión por discapacidad dentro de esta flexibilidad y que se avance, si fuese posible, para que la limitación de ingresos no tenga limitación de ingresos. ¿Por qué vamos a condenar a los artistas a no ganar más del salario mínimo interprofesional? Es una pregunta.
Sí, sí. Aquí, que las personas que nos están escuchando, por analogía con lo que nos estás explicando, por ejemplo, hay muchas personas que en su profesión habitual tienen un accidente y este accidente les incapacita para su trabajo habitual hasta este momento. Entonces, el Estado les reconoce una incapacidad total permanente, tienen un subsidio, una ayuda mensual por esta incapacidad, y esto no les impide buscar otro trabajo diferente que sí puedan hacer, y entonces suman el dinero que cobran por la incapacidad permanente total con su trabajo nuevo. Y el que encuentren otro trabajo no les congela ni les anula lo que están cobrando. Vosotros, en Artistas Diversos, en vuestra asociación, no estáis pidiendo que se pueda compaginar toda la ayuda con cualquier trabajo, sino que hasta que llegue hasta el tope del salario mínimo, o sea que aquí sois más modestos, pero sobre todo entiendo, y si no me corriges, que lo que tú pides y estáis pidiendo es que no se suprima la ayuda, que en todo caso quede congelada y automáticamente cuando ya no hay ingresos por el motivo que sea, porque los artistas, repetimos, no siempre trabajan todos los días que quieren, se active automáticamente la ayuda. Es esto, ¿verdad, Mirta?
Exacto, sin tener que volver a pasar por todo el proceso de solicitarla, que es tremendamente difícil.
Claro, tú es, todo esto lo has hablado y lo hablaste con el ministro Iceta.
Lo hemos hablado hasta la saciedad. Sí, y además estamos en el comité de asesoramiento a los técnicos, sobre todo al técnico de, de esta ley, que es una persona absolutamente encantadora, que es competente y que está totalmente a favor del contenido de esta ley, que es José Urquijo, es un técnico extraordinario y que lo está haciendo divinamente. Ha montado una asociación que somos unos 42 asociaciones de los diferentes tipos de arte, con los diferentes tipos de incidencias de cada uno, para que la ley salga sin flecos y que no le pase como le ha pasado con otras leyes, que salga entera, sin vacíos, sino que salga de verdad cumpliendo su objetivo. Y en eso estamos. O sea, ahora que tenemos un nuevo ministro, tenemos la posibilidad de volver a poner el texto como se había sugerido y bueno, y en eso estamos.
Sí, supongo que el hecho de que tengan que intervenir también el Ministerio de Igualdad, el Ministerio de Seguridad Social, el Ministerio de Trabajo, el Ministerio de Cultura, claro, poner tantos ministerios de acuerdo debe ser bastante complicado, me imagino yo. Es un frente de batalla.
En realidad, al ver quien lo presenta es el Ministerio de Cultura. Lo que pasa es que como está presentando una cosa fiscal y una cosa de temas de igualdad para que no se haga una discriminación y de trabajo, pues estos tres ministerios tienen que estar de acuerdo con el contenido.
Sí, sí,
entonces,
sí.
Entonces ahí es donde de alguna forma se ha vuelto a rectificar, se ha vuelto a eliminar a la pensión de discapacidad. Cuando los artistas con discapacidad tienen una pensión. O sea, los artistas, si nos dirigimos a los artistas, tenemos que dirigirnos a todas las pensiones que pueden recibir los artistas.
Sí, sí, sí.
Pues una de ellas es esta.
Vale, y entonces ya habéis retomado con el ministerio, con el nuevo ministro de Cultura y con José Urquijo habéis retomado el tema, entiendo.
Exacto,
yo.
O sea, que ahora que hay nuevo ministro, afortunadamente ya se tuvo una reunión que fue Ana, como tú sabes, que está en Madrid, y yo no pude ir porque tengo la cadera rota, y efectivamente se incluye otra vez el texto como se había presentado, y incluyendo, entre otras cosas, la pensión por discapacidad, además de otras variantes que habíamos entre todos sugerido, y se vuelve a empezar y negociar desde ahí. Dentro de un mes vamos a tener la próxima reunión del comité, que no puede ser más activo, más interactivo, y con una dirección magnífica, que es la de José Urquijo, que es un técnico extraordinario.
Está bien, está bien, está bien. Realmente, realmente tu labor en favor de este colectivo es increíble. Es increíble. Bueno, como es increíble tu vida. Oye, una cosa, déjame echar para atrás un poquito. Me estabas antes hablando, porque tú eres un personaje, tú no eres una persona normal, eres un personaje. Tú hablabas de que te viniste de Cuba, después cayó Batista, entró Fidel Castro y te encontraste un poco como un pulpo en el desierto, en un garaje, dando vueltas por Europa, sin familia, joven, sola. Pero yo sé que tú has sido cofundadora de la multinacional Stand Home, de marketing directo en España. Y tú eras la CEO de la compañía, ¿no?
Sí, lo que pasa es que yo en Estados Unidos tuve la enorme suerte de trabajar en una empresa de marketing y publicidad en los años 60, que se llamaba Monroe F. Trier, que llevábamos la cuenta internacional de Avon Cosmetics, de los productos Avon, que son los que se venden en todo el mundo por representar.
Avon llama a tu puerta.
Sí. Entonces, cuando yo vine a vivir a España, lo primero que monté con los proveedores de la agencia, que eran Estudios Moro, Eco Consultores, en fin, Eco Estudios de Empresas, montamos una agencia de publicidad y marketing, pero con publicidad y marketing, ¿no? Que me traigan el dibujito de mi sobrino para publicarlo en televisión, sino con un servicio completo. Evidentemente se llamó Cicla, tuvimos muchísimos éxitos, nos quedamos esencialmente con todas las empresas internacionales que eran las que nos entendían y las que nosotros entendíamos, y la pasé estupendamente en realidad. Solo que llegó John Caswell, que era el vicepresidente de Stand Home Internacional, a montar Stand Home en España, y a uno de los, a Miguel Echegaray, que era de Banesto, de Banif, del banco, le pidió su consejo para establecer la empresa, buscar la autorización de ser una subsidiaria 100% americano, que en aquel momento no existía esa posibilidad. Y le dijo, estoy buscando un hombre que me ayude a montar Stand Home en España. Y él le dijo, yo no sé un hombre, pero una mujer sí, que te va a venir muy bien. Dice, bueno, pues la conozco. Nos conocimos y claro está, empezamos a montar Stand Home en España. Primero porque yo sabía inglés. Bueno, no es que sabía inglés, es que yo estudié en inglés. A mí lo que me cuesta trabajo es hablar castellano. Pero bueno, yo estudié en inglés. Entonces el inglés lo dominaba, pero es que dominaba el sistema de venta directa de Avon, entonces ya no me lo tenía que explicar. Bueno, y montamos Stand Home con un éxito enorme, con una compensación maravillosa de la gente, de enseñar a 50.000 mujeres a ayudarse a sí mismas, que todavía me encuentro. El otro día estaba en un pequeño inciso, pero te lo quiero hacer. El otro día estaba en Valladolid dando una conferencia a mujeres empresarias, un programa muy muy bonito que tiene Adeco allá, y una de ellas viene y me dice, Mirta, ¿te importaría? Es que mi madre era distribuidora de Stand Home. Y qué alegría, es que ¿te importaría hablar con ella? Y yo, no, me encantaría. Claro, nos enganchamos al teléfono. ¿Qué quieres que te diga? Lo que nos hablamos, lo que lloramos, lo que nos divertimos y lo que pensábamos y lo que nos recordábamos. Y estas cosas, pues, me cuentan sus progresos, y veo sus hijas que son empresarias y a mí me llena de orgullo que en aquella época la mujer, no solamente no, sino, por ejemplo, para que tengamos una idea, las primeras mujeres que nosotros cogimos y que se unieron a Stanhope, teníamos que tener la entrevista con el marido, porque el marido tenía que autorizar su firma en el banco para poderle pagar a al almacén, para que tengan una idea.
Sí, de sí.
Fue aquello. Y esto, entonces ya, sus hijas son empresarias que generan ingresos y dinámica para este país, a mí me llena de satisfacción.
¿Cuántas mujeres llegaste a tener en Stanhope?
Unos 50.000. Yo mientras estuve, unas 50.000.
50.000, no está mal, no está mal, hablas de mí.
Bueno, pero Elon tuvo muchísimas más, y tiene mucho más porque su sistema es diferente. Nosotros pedíamos que tuviesen, las causábamos para que hiciesen pedido cada semana. En Elon hacen unos pedidos cada 3 meses y son más bien personas que son del autoconsumo, del consumo de su alrededor. Los que lo hacen muy bien son los de Chapoweb, que tienen un sistema como el nuestro de plan de reuniones, pero que han sabido continuar su producto y su sistema magníficamente en España. Lo que fue muy divertido es que en aquella época yo monté Stanhope, el Nike Díaz Silveiro, cubano, olímpico de natación nuestro, montó Chapoweb, y José Fernández hizo el montó a Avon, que fue socio, fue novio de una de mis tías.
Está bien.
Entonces nos reuníamos los tres a cenar y para intercambiar experiencias y sobre todo no dejar que ningún desastre ocurriese a nuestro alrededor y entrasen empresas piramidales y desmontasen el sistema. Y entonces mi marido me decía, pero si ustedes son competidores, no, nosotros no somos competidores, nosotros estamos abriendo una nueva industria y tiene que abrirse bien. Y decía, yo no lo comprendo, pues está igual, que no lo pena, pero es así. Y nosotros nos reuníamos y además nos era más fácil, bueno, y montamos una asociación de venta directa para proteger el sector y nos era mucho más fácil porque nos conocíamos.
Sí, sí. Bueno, tú has sido dos veces, has entrado dos veces en el top 100 de las mujeres más influyentes en
sí,
España.
Y no he entrado más, y te lo digo con toda sinceridad, porque me negué. Porque encuentro que hay que darle cabida a los nuevos nombres.
Ya.
Y no ir nombrando las anteriores. Y eso fue una conversación que tuve con Mercedes, agradeciéndole enormemente. Dice, pues sí, pero es que votan por ti. Digo, bueno, tú les votas por mí, les das las gracias, pero después nombras a las jóvenes, que son las que tienen que tener visibilidad.
Es que realmente gestionar un equipo de 50.000 mujeres en el mundo, no sé cuántas mujeres han gestionado un equipo de 50.000 mujeres. O sea, que no es que gestionen el equipo, es que además las empoderabas. O sea, conseguías que estuvieran activas y además en un trabajo muy muy de relación y de venta y
bueno, nosotros lo que proyectábamos es que no era un trabajo. Era una actividad de demostración de productos que beneficiaba a los hogares y a las demás mujeres para hacer más rentable su tiempo y más eficaz el arreglo de sus casas. Y eso lo hacían en un régimen de amistad, de gustarles lo que hicieran, sin presiones y con gran estilo de la competitividad. Y con la inclusión de la familia. Nosotros insistíamos mucho en que los hijos fuesen a empaquetar los productos cuando llegaran y ayudaran a sus madres. Y que los maridos ya habían dado permiso para que pudiesen abrir cuenta en el banco. Hubo muchos maridos, unos cuantos, sobre todo militares, que dejaron sus puestos para acompañar a sus mujeres, que algunas de aquella época ganaban 100.000 pesetas semanales, cosa que no las ganaba nadie en un año.
Vale. O sea, y esto no era, y esto no, dices que no era un trabajo. O sea, ponías a trabajar a 50.000 mujeres.
Entonces nosotros no lo consideramos un trabajo.
A 50.000 familias.
Que era algo que le gustaba hacer y que competían y las reuníamos todas las semanas para que intercambiasen opiniones y que intercambiasen. Así fue, fue una época muy, muy bonita. Después se destruyó porque quien trató de quitarme de mi cargo y de mi puesto y que me sustituyó lo llevó como si fuese un látigo y evidentemente aquello no funcionó y la empresa se vendió a IFOSE 10 años después. Pero bueno, ella cargará con la culpa, pero no la entiende porque no tiene ética para entender culpas y fue una triste desgracia. Pero fue la causa de una o dos personas en la empresa, porque la política dentro de la empresa, no la política de empresa, sino las políticas dentro de la empresa, son muy serias.
Ya.
A mí se me da mal.
Pues una cosa, yo creo que artistas diversos, tu asociación no puede estar en mejores manos que en las manos de Mirta Casanovas. Te deseo todos los éxitos del mundo. Ya sabes que en el Consejo Español para la Defensa de la Discapacidad y la Dependencia vas a tener toda la ayuda que seamos capaces de prestarte para que esta petición tan justa que tienes hacia el colectivo de personas con discapacidad que son artistas se consiga. Si otras personas que no son artistas, cuando tienen una discapacidad, pueden compaginar sus ayudas con un nuevo empleo, ¿por qué las personas con discapacidad que son artistas no lo van a poder hacer? Estoy seguro que lo que no consigas tú no lo va a conseguir nadie al respecto.
Y lo conseguimos entre todos, Albert, entre todos.
Pero bueno, pero siempre es necesario un líder, alguien que motive, que arrastre, que tenga argumentos y tú eres un líder, Mirta, eres un líder nato. Yo creo que desde que naciste ya marcabas tendencia. Salir de Cuba con 5 idiomas y 2 carreras no debería ser. Y siendo mujer en aquella época y en Cuba no debería ser fácil. Es
tremendo.
No
fue muy duro. Afortunadamente tuve gente que me ayudó acompañando en mi ética, claro que esta no la dejo por nada del mundo, pero fue muy duro.
Bueno, desde luego también seguro que Mario no puede tener una mejor madre que tú, o sea, dentro de la problemática de sufrir una parálisis cerebral, que es una problemática muy complicada, pues tener por madre a Mirta Casanovas es tener la mejor madre del mundo.
Bueno, pero tengo el hijo más fabuloso del mundo. Yo tengo dos hijos, uno que se llama Javier, que es físico y especialista en inteligencia artificial, y tengo a mi hijo Mario, que tiene discapacidad y es artista. O sea que no se pueden parecer menos. Pero se adoran, se complementan, se cuidan, Y es una satisfacción tener estos dos hijos. Y no se pueden parecer menos, pero se admiran unos a otros porque uno hace una cosa y el otro hace la otra. Y es una gran satisfacción.
Pues Mirta, si nos quieres explicar algo más, tienes la pantalla y el micro abierto, y si no, pues damos por terminado este podcast.
Yo le mando un gran saludo a todos los que nos están escuchando y que tengan la seguridad que si tienen un familiar con discapacidad estarán muy bien atendidos. Por lo pronto estaremos luchando por él.
Muchas gracias, Mirta. Hasta otro día.
A ti. Hasta ahora. Adiós.